Bienvenidos, bienvenidos, todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez de los Estudios de África, Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este primer espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a hablar de formación universitaria y os vamos a presentar a una asociación que se llama AUDE. Una asociación española que está formada, está fundada por un ruandés. Él se llama Gaetan Kabasan. La asociación se llama AUDE y se dedica a apoyar a los estudiantes universitarios con falta de recursos en África. Estaremos con Gaetan Kabasa en breves minutos, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, porque esto es Y aquí comienza Africanía. En Africanía y en dos minutos, la editorial de África, Fundación Sur, con su director Lázaro Bustince.
En los países en vías de desarrollo, como sabemos, la mayoría de la gente vive de la economía informal. El confinamiento obliga a millones de familias a elegir entre salud o alimento. El presupuesto familiar se dedica a la alimentación, que con frecuencia es importada y cara. La malnutrición supone un grave problema para hacer frente a la enfermedad. Recordemos que en África unos 256 millones de personas sufren todavía hambre. Conviene recordar también que el programa de vacunas contra otras enfermedades letales como la polio o el sarampión ha sido abandonado y esto pondría a millones de personas en riesgo grave, sobre todo a niños y niñas. A esta situación se añade la sobrepoblación de las grandes ciudades africanas, donde mantener la distancia social recomendada es imposible. El desarrollo de los pueblos africanos, que cuenta con abundantes recursos, sobre todo se basa en la juventud, cada día mejor educada. La solidaridad de los pueblos africanos, su gran experiencia en combatir diversas pandemias, su inmensa riqueza de abundantes recursos naturales y minerales. Al mismo tiempo, África también necesita la colaboración internacional, a todos los niveles, económico, sanitario, educativo, social, pero una cooperación que respete los valores y la responsabilidad de los pueblos africanos. El nuevo comercio panafricano ha de ser parte de la solución. Al mismo tiempo encontramos el saqueo de los recursos africanos por parte de tantos gobiernos y multinacionales, sobre todo extranjeras. Esta colaboración justa y responsable que exigimos debe examinar otros temas colaterales como la deuda externa, la gobernanza responsable, la transparencia, la ética, etc. África no necesita ayuda de limosnas, sino una cooperación justa y de los propios pueblos en beneficio del mismo continente africano.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos a tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudán. Las autoridades de este país han confirmado el descubrimiento de una fosa común localizada al sureste de la capital, en Jartún, sospechosa de contener los restos de los reclutas que en 1998 intentaron escapar del servicio militar del campo de entrenamiento del Al-Falón. El comité encargado de investigar los asesinatos encontró la fosa común tras escuchar los relatos de varios testigos. Así lo aseguró el fiscal, que no dio detalles sobre el número de cuerpos encontrados. El campamento militar de Al-Falón era utilizado para el entrenamiento de nuevos reclutas durante el gobierno del expresidente Omar al-Bashir, destituido por el ejército el año pasado tras meses de protestas. Los reclutas mal entrenados y equipados eran enviados posteriormente a luchar contra el Ejército Popular de Liberación de Sudán, el SPLA. En 1998 un grupo de reclutas fueron asesinados mientras intentaban escapar de la base. El gobierno sudanés aseguró en ese momento que 55 jóvenes reclutas se ahogaron cuando su barco volcó en el Nilo Azul. Sin embargo, los grupos de oposición acusaron al gobierno de su asesinato y reportaron una cifra de hasta más de 100 muertos. Muchas familias, sin embargo, informaron sobre la desaparición de sus hijos. Todavía no han encontrado sus restos. Cambiamos a Nigeria. Según los grupos de salud y transparencia, el gobierno nigeriano pretende reducir el riesgo de los gastos de atención médica que socavan la respuesta a la COVID-19 del país y afecta gravemente a los servicios ya bajo presión. En las próximas semanas se aprobará un presupuesto revisado en el cual se determinará la reducción de un 40% de la financiación de los servicios locales de atención primaria de salud. Los recortes propuestos podrían afectar al cuidado infantil, la atención médica materna y los servicios de planificación familiar. Nigeria actualmente gasta menos del 5% 5% de su presupuesto federal en salud. La disminución de las ventas del petróleo, el colapso de los precios mundiales de este producto y el impacto de la pandemia del coronavirus se consideran la principal razón de los recortes. El Parlamento tunecino ha rechazado una moción en la que se pedía a Francia una disculpa por los crímenes cometidos durante y tras la presencia del gobierno colonial. El proyecto de ley que exigía una compensación al Estado tunecino y a todos los que sufrieron el dolor de la colonización fue presentada por la coalición Al-Karama, que posee 19 de los 217 escaños del Parlamento. Los legisladores asistieron a la sesión vistiendo camisetas con el lema «Asesinato y tortura, la brutalidad del colonialismo francés». Tras 15 horas de sesión se registraron 77 votos a favor de la moción, muy por debajo de los 109 necesarios para su aprobación. Los líderes de la oposición de Etiopía han advertido sobre la posibilidad de disturbios tras la decisión del Parlamento de permitir que el primer ministro Abiy Ahmed permanezca en el cargo más allá del final de su mandato. El Frente de Liberación Oromo, el OLF y el Congreso Federalista de Oromo, OFC, publicaron una declaración conjunta tras hacerse pública la decisión de posponer las elecciones y mantener a Abiy en el cargo debido a la pandemia de coronavirus. Acusan a la administración de tomar una decisión unilateral sobre la votación prevista para el 29 de agosto, a pesar de la diversidad de partidos políticos y afiliaciones étnicas en el sistema federal de Etiopía. Entre ellos destacan los Oromo, cuya oposición a la anexión de tierras en la capital de Addis Abeba y sus alrededores condujo al desarrollo de protestas violentas en el año 2015. Si bien durante el mandato de Abiy se han apreciado avances en la paz y la seguridad de Etiopía, sobre todo gracias al acuerdo de paz de 2018 con Eritrea, el país sigue sumido en una crisis nacional provocada por las divisiones étnicas y los conflictos internos. Y los investigadores ruandeses han descubierto una nueva cepa de la tuberculosis. La nueva cepa, conocida como L8, se encontró en un paciente ruandés que posteriormente falleció a causa de una enfermedad respiratoria. El linaje 8 sería la cepa más antigua entre las 7 cepas de tuberculosis conocidas hasta el momento. Este tipo estaría además restringido geográficamente a la región de los Grandes Lagos, especialmente Ruanda y Uganda. El nuevo descubrimiento se ha descrito como un eslabón perdido en la evolución de uno de los patógenos más antiguos y mortíferos del mundo. Los hallazgos fueron publicados en Nature Communications, una reconocida publicación de investigación médica. Se ha descubierto que la cepa es resistente a los medicamentos que se utilizan generalmente para tratar la tuberculosis. Este tipo parece infectar a un menor número de personas que otras cepas y tienen un nivel más bajo de propagación. A pesar de las pruebas masivas realizadas por los investigadores, no se han identificado ninguna cepa adicional de L8.
Africanía.
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 ¡Africanía!
Bacala de te, la música gana, se me se tabrará, no sé, se tatará.
Oh,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos de lleno al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy hablamos con Gaetan Kabasa. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias.
Gaetan Kabasa es ruandés. Hace ya tiempo que dejaste Ruanda, pero tu camino ha surcado las tierras de muy diferentes países.
Sí, desde la República Democrática del Congo, pasando por la República Centroafricana y ahora en España, pues un buen recorrido.
La República Democrática del Congo te la tienes conocida bien, ¿no? La cruzaste casi de cabo a rabo.
Sí, he tenido que cruzar todo ese país que es muy inmenso, muy grande, utilizando todos los medios disponibles, andando, bicicleta, moto, avión, todo, muchos meses, lo conozco muy bien.
La República Democrática del Congo es inmensa. ¿Se ve eso también, esa inmensidad? ¿La viste también en sus diferentes gentes, en sus diferentes sociedades que la habitan?
Sí, se nota bastante, aunque con el dictador Mobutu se ha creado un cierto sentimiento de unidad nacional, el ser congoreño, eso ya está más o menos arraigado, pero en la vida cotidiana te das cuenta cuando estás en el este, son culturas diferentes, maneras de vivir, de ver la vida diferente, y además hablan una lengua común que se llama Swahili. Llegas al norte, centro norte, es otra mentalidad completamente diferente, o casi otra raza, la lengua común es el Lingala, y vas al sur, que es también completamente diferente, allí se habla el Chiluba, y vas al oeste, allí se habla el Kikongo. Para las cuatro lenguas nacionales, dividen más o menos el país en cuatro, podrían ser perfectamente cuatro países, y grandes además.
Además, tú que vienes de Ruanda, que para las dimensiones del Congo serías como una región y de las pequeñitas, además.
Sería como una pequeña provincia. Una pequeña provincia. Ruanda es muy pequeño. Incluso comparando con España, Ruanda es 26.000 kilómetros cuadrados, que es como Zamora o como Cuenca. Es una pequeña provincia.
Luego llegas a la República Centroafricana, otro gran país, pero en situación conflictiva.
Sí, la República Centroafricana también es grande, no tan grande como el Congo, pero es más grande que España. Es como España y Portugal juntos. Y da frontera, una frontera muy larga con el Congo, muy larga. Y luego da frontera con los dos Sudán, el Sudán del Sur, el Sudán del Norte. Y da frontera con el Chad en el norte y con Camerún en el oeste.
Ahí conoces a un español y es tu vínculo con el país para venir aquí.
Sí. Allí conocí a Monseñor Juan José Aguirre, que es cordobés y el obispo de Bangasú, que es mi obispo. Entonces, gracias a él, conozco España y estoy afincado en España.
Comenzaste un doctorado que tenemos que felicitarte. ¿Ya lo has terminado? ¿Ya lo has aprobado?
Sí. Ya defendí la tesis en febrero y salió el tema, salió bastante, salió muy bien.
¿Cum laude o no?
Sí. Cum laude, sí. Salió muy bien. Un tema de actualidad. Y además tuve suerte de poder defenderla antes de la pandemia, así que fue una suerte doble.
Tu tesis doctoral trataba sobre el dolor, sobre la violencia colectiva, el deseo mimético y la violencia colectiva, algo que tú has sufrido en tus propias carnes.
Sí, es un tema de actualidad, realmente es un tema de siempre, donde hay colectivos humanos siempre hay conflictos. hay violencia y tenía ganas de entrar allí dentro a ver qué origina el conflicto, qué origina la violencia, de dónde surge y cómo se desarrolla y por qué en algún momento la violencia puede convertirse en un genocidio o una matanza colectiva generalizada. Es un tema precioso y además descubrí una teoría que lo explica muy bien, que es la teoría mimética de René Girard. No sé si aquí se explicaría todo esto porque es muy largo, pero es...
De manera muy sintética, yo creo que estaríamos encantados todos de conocerla.
De manera más o menos resumida, es que la violencia surge del deseo humano y el deseo está dentro de nosotros. Pero el deseo mimético supone siempre una segunda persona, otra persona. Es decir, que yo imito lo que el otro está haciendo, porque tiene. Y eso supone un triángulo entre una persona y la otra persona que está enfrente y un objeto que en general opone a las dos personas. Cuando tú tienes una cosa, yo deseo tenerla también. Y cuando mi deseo crece mucho, tú empiezas a tener el deseo de mantener esa cosa en lugar de dejármela. Y allí podemos llegar a un punto en el que las chispas saltan y llegamos a un conflicto. Y eso, esto llevado a dos comunidades, se ve muy claramente cuando hay dos colectivos humanos que viven en una circunstancia de igualdad más o menos, suelen llegar a desarrollar una rivalidad que si no hay remedio a eso, esa rivalidad está ya siempre en un conflicto. Y el conflicto crece hasta llegar a convertirse en una violencia.
Cuando tú quieras, podríamos hacer una entrevista con más detalle en cuanto a lo que es la temática de tu tesis titulada El deseo mimético y la violencia colectiva, algo que yo creo que está en la esencia de lo que fue la Gran Guerra de los Grandes Lagos.
Sí, sí, porque justamente lo que quería era averiguar si esta teoría se podía aplicar al conflicto de Ruanda, que es allí donde tenemos dos colectivos que siempre están enfrentados, los Hutus y los Tutsis, y llegar a la conclusión de que se aplica perfectamente. Dos colectivos que están en una misma nación, los dos aspiran a lo mismo, si no consiguen compartir ese objeto común, que generalmente suele ser el poder o el honor o lo que sea, pues lo único que pueden hacer es enfrentarse. El objeto del deseo puede ser cualquier cosa, pero en general lo que lleva a matanzas de este calibre suele ser el poder, el no poder compartir ese objeto, que no es un objeto material. Cuando es una cosa material es mucho más fácil de compartir. Cuando es una cosa inmaterial como el poder, se puede también compartir, pero es mucho más difícil porque cada uno tiene que cogerlo enteramente. Pero claro, eso lo resuelve la democracia porque el pueblo reparte el poder. Pero cuando no hay democracia, entonces el más fuerte lo coge y lo lleva, aplasta al más débil.
Después de las vacaciones, allá por septiembre-octubre, te invito a participar nuevamente con nosotros en un programa de Africanía y profundizamos en esta tesis de deseo mimético y la violencia colectiva. Lo que quería es que nos presentases, tú que ya llevas un tiempo aquí en España, una organización que has creado precisamente para ayudar. Preséntanos a UDE.
Realmente AUDE no ayuda a los estudiantes que vienen a España, ayuda a los estudiantes que estudian en África. Pero bueno, lo voy a explicar un poquito de manera esquemática para que se entienda bien. Yo llegué a la conclusión de que no existe desarrollo sin educación. Eso creo que todo el mundo lo puede entender. Y África necesita desarrollo, por tanto África necesita educación. Y luego me di cuenta que sobre el terreno en África, las organizaciones, en general los ONGs, la iglesia, la religiosa, las congregaciones, invierten mucho en la educación, pero básicamente en la educación fundamental, la básica o secundaria, pero muy pocas veces llegan a un nivel alto, es decir, en la educación superior. Y sin embargo sabemos que si no hay educación superior, es decir, gente capaz de autocrítica, gente creativa, gente capaz de crear empresa, es muy difícil que un país se levante. Entonces mi pregunta es, ¿cómo África podrá salir de la pobreza y desarrollarse si no tiene cuadros universitarios, estudiantes que han llegado a un nivel alto, capaz de ayudar al país a levantarse? Y con algunos amigos aquí creamos una estructura para intentar paliar ese problema. ¿Y cómo se palía ese problema? Pues hay que crear una estructura sencilla, eficaz y transparente. Esa estructura llamamos AUDE. AUDE es Asociación Universidad para el Desarrollo en África. Hicimos los estatutos, presentamos todos los papeleos a los ministerios, al Ministerio de Interior, a Hacienda, nos dieron el visto bueno, el NIF, y empezamos a trabajar. ¿Y qué pretendemos? Lo que pretendemos son más o menos tres pasos. El primer paso es tener la estructura aquí. El segundo paso, tener la estructura allá, empezando por Ruanda, pero con la posibilidad de ir a otros países si funciona. La estructura de aquí ya la teníamos. La estructura de allá, tenemos que buscar una manera de funcionar más eficaz. Pasamos por la iglesia porque es la única estructura sólida, seria, capaz de cubrir ese tema. Hablamos con el arzobispo de Kigali y nos dijo, vale, está muy bien, podéis pasar por mí. Yo voy a nombrar un comité de sacerdotes que trabajan en el campo educativo que pueden ayudar a hacer la selección, el seguimiento, la gestión, todo lo que haga falta sobre el terreno, porque nosotros estamos en España y ellos en Ruanda. Y una vez que tenemos dos estructuras, la de aquí y la de allá, empezamos entonces a buscar financiación. Y la manera fácil de buscar financiación es buscar socios. Nosotros, empezando por los conocidos y amigos, y luego haciendo publicidad, buscamos socios. Y un socio se compromete a dar su contribución durante 4 años, que es el tiempo que dura la carrera. De tal manera que cuando cogemos un estudiante, sabemos que ese estudiante va a estudiar toda su carrera sin dificultad de parar en la mitad por falta de dinero. Eso lo ponemos al lado. Y luego nos dimos cuenta que igual la beca puede costar mucho para una persona. Dividimos la beca en 3 modalidades. La primera modalidad sería, uno dice, yo quiero financiar un estudiante completo. Pues muy bien, la beca son 1.200 euros al año. En 4 años, 4.800 euros. Se puede dar ese dinero de golpe o ir dando cada mes 100 euros. Segunda modalidad, uno puede decir, yo no tengo ese dinero, pero tengo la mitad. Entonces nosotros nos encargamos de buscar la otra mitad. Y la mitad son 600 euros al año, 2.400 euros en 4 años, la carrera, o 50 euros cada mes. Y la tercera modalidad, que es la más pequeña, es yo voy a dar 20 euros. Nosotros nos encargamos de buscar otros 4 socios para que sean 5. Una vez que tenemos 5 socios, buscamos un estudiante. De 20 euros al mes son 240 euros al año o 960 toda la carrera. Pues pusimos en marcha el proyecto y el proyecto funcionó. Llevamos 4 años funcionando. Tenemos 24 estudiantes. Ya 4 años finalizado. Pero tenemos una especificidad. La originalidad del proyecto es que África no puede seguir dependiendo solamente de las ayudas externas. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir el autodesarrollo? El autodesarrollo vendrá cuando el estudiante que ha beneficiado de nuestra ayuda, cuando acabe de estudiar y empiece a trabajar, tiene que empezar a contribuir como socio local. De tal manera que en algún momento la asociación tendrá más ingresos de allá que de aquí. Y eso ahora es la etapa en la que estamos entrando, porque los 4 que han acabado ya están organizándose para empezar a contribuir. Creo que lo he resumido más o menos.
¿Los estudiantes de qué ramas de conocimiento son?
Pues nosotros hemos dicho que no vamos a elegir carreras para la gente, porque cada uno tiene sus sueños, tiene sus objetivos. Eso sí, el comité de Ruanda puede orientar, ayudar, pero en general el estudiante elige lo que quiera estudiar. De momento tenemos económicas, enfermería, educación, ingeniería de comunicación, agronomía, tenemos ingeniería civil, pues tenemos una variedad de estudios. Los estudiantes realmente estudian lo que quieren ellos. Y otra cosa que no he dicho, que es muy fundamental para nosotros, es la transparencia absoluta, que es el tema que siempre viene con los ONGs. ¿Puedo estar seguro de que mi dinero llega? Pues nosotros lo hemos solucionado diciendo, nadie coge o toca el dinero ni aquí ni allá. Y tocar es tocar. Es decir, que si tú me quieres dar dinero, no lo voy a coger. Tiene que ingresarlo a la cuenta para que haya trazabilidad. Y nosotros cuando vamos a enviar dinero, no lo cogemos para enviar a mano. Vamos al banco, enviamos una transferencia de esta cuenta de aquí a la cuenta del arzobispado de allí. Y el comité de allí no saca el dinero del banco, sino que va al banco y transfiere el dinero a cada universidad, a la matrícula y nos envía los documentos del banco. De tal manera que aquí tenemos el documento del banco que dice, este estudiante ha pagado tanto dinero a esta universidad. Y así aseguramos la transferencia, vamos, absoluta.
¿Y estos estudiantes que están saliendo, qué facilidad tienen para incorporarse al mercado laboral?
Pues no es tan fácil como en todo en el mundo entero en general, pero estando en un país pobre, siempre cuando tienes una carrera tienes más posibilidades de salir adelante. Ahora lo vamos a ver, como hay 4 que han acabado, a ver cómo van a desenvolverse. Y hay algunos que quieren entrar en el sistema de crear su propio empleo, crear su propia empresa, un negocio. Todavía no lo sabemos, pero sabemos que en África cuando tienes una carrera hecha, tienes más posibilidad de salir adelante, de encontrar trabajo o de crearlo, más que en otros lugares, porque todavía el terreno es virgen y todavía se necesitan empresas, todavía se necesita gente, cuadros formados. Y si no pueden en el país, pues que salgan a otro y que vayan a un país vecino o lo que sea. Lo que queremos es sacar a la gente de la pobreza intelectual, dar a la gente herramientas, y una vez que tienes herramientas, allá tú, ¿no?, a desenvolverte.
Aquellos que estén escuchando y quieran apoyar a esta asociación AUDE, que se dedica precisamente a colaborar con los estudiantes africanos, en este caso por ahora ruandeses, como tú bien explicabas, por ahora, hasta que, bueno, pues se vayan abriendo otras sedes en otros países de África, aquellos que quieran apoyar a AUDE, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues tenemos una página web que es www.audesarrollo.es, y luego tenemos evidentemente una cuenta, tenemos pues el email es audesarrollo@yahoo.es. Se nos puede encontrar en Facebook también. El teléfono es 603-18-45-16, 603-18-45-16, y bueno, no sé si tengo que repetirlo para que la gente lo coja, no lo sé.
No, además lo vamos a poner nosotros en la agenda de actividades de la Fundación Sur para que todos aquellos que vayan al portal del conocimiento sobre África, en la agenda de actividades puedan encontrarlo y tendrán desde allí un enlace directamente a la Asociación Universidad para el Desarrollo, la Asociación AUDE de Apoyo a Estudiantes Universitarios en África. Una última cuestión, Gaetán, eres sacerdote en el Hospital Clínico San Carlos, un hospital que ha estado directamente metido en la batalla contra el COVID-19, con lo cual tú has estado dentro de lo que ha sido esa dura batalla en la Comunidad de Madrid. No te voy a preguntar aquí, pero sí por tus conocimientos de lo que está pasando en África, ¿cómo está la cuestión allí?
Pues la verdad es que esta vez África parece que ha tenido algo de suerte de momento. El tsunami que llegó a Europa, pasando pues de China, Irán, viniendo por Europa, no llegó a África. África, la pandemia llegó, pero muy lentamente. Todavía no podemos decir que está controlada, porque los casos siguen aumentando. No sabemos si va a ser muy alarmante, pero en todo caso no ha sido como se preveía, porque la OMS y otros organismos pensaban que África iba a ser, pues, aflorar una catástrofe impresionante. Pero de momento, o probablemente porque se tomaron las medidas ya con 10 casos, 5 casos infectados, en muchos países medidas muy drásticas, otros países por falta de medios, pues medidas sencillas, y se ha podido parar un poco. De momento no podemos cantar victoria porque los casos siguen aumentando, pero en comparación con lo que ha pasado en España o en Italia, de momento podemos decir que hemos tenido suerte.
Vamos a ver, porque la cuestión, como tú bien has dicho, Gaetán, no ha terminado, y aparte hay otro tsunami como es el de los desempleos, el económico, el de las mujeres, el de las chicas, muchas de ellas están sufriendo este parón escolar, es lo que puede significar matrimonios prematuros, matrimonios infantiles. Una situación muy dura y esperemos a ver cómo salimos. Gaetán, ha sido un placer tenerte con nosotros. Un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias y un abrazo a todos los que nos escuchan.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. ¡Oh!
Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Pues hace ya unos 20 años, por el comienzo del programa de Africanía, teníamos el inmenso placer, el honor, el privilegio de contar en los micrófonos de Africanía con la presencia de esta mujer, de nombre Coble-Marie Thérèse Taïba Chantal, más conocida como Chantal Taïba, una cantante y compositora de Costa de Marfil, quien nos traía en propia mano este raro álbum llamado Amor. Una de las grandes divas de la canción de Costa de Marfil, con un álbum en el que pues, participaban gente tan destacada de la música africana como a las guitarras Lokua Kanza. O encontramos también al artista vocal Gino Chitson en los coros. El placer de disfrutar de Chantal Taïba. Con quien pasamos a conocer algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos por las actividades que van a tener en los locales de la UNED de Ponferrada. Bueno, más que en los locales, va a ser a través del aula universitaria, a través de internet, desde Beca de Espinareda en León, en El Bierzo, UNED Ponferrada. Desarrollo e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Producción y Consumo Responsable, ODS número 12, en actividades turísticas y de desarrollo local, del 13 al 15 de julio. 20 horas lectivas, un crédito. Centro UNED de Ponferrada, curso de verano, desarrollo e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, producción y consumo responsable en actividades turísticas y de desarrollo local. Vigésimo tercera conferencia internacional de SIDA, virtual en este caso, que va a tener lugar del 6 al 10 de julio. Quien quiera inscribirse puede dirigirse a la página web directamente de AIDS2020.org. Y nuestros compañeros de Coderria nos recuerdan desde Senegal la Escuela de Verano en Estudios Africanos y Estudios de Área en África, del 14 al 18 de septiembre. Más información en la página web de Coderria. Y desde Boston nos llega esta llamada a colaboraciones de la revista The African Anthropologist. La revista African Anthropologist planea publicar un número especial dedicado a los procesos por los cuales la antropología aplicada como disciplina actualmente aborda los desafíos que la propagación de la pandemia COVID-19 en África representa para la salud y la atención médica. Llamada colaboraciones de African Anthropologist, la revista revisitando la antropología aplicada a COVID-19.
L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire.
y así poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la compañía en este paseo del ruandés Gaetan Kabasa, uno de los fundadores de la asociación AOD, una asociación para el apoyo de los universitarios africanos sin recursos, a la que esperamos que tenga mucho éxito. Y sobre todas las cosas, pues muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.